Buenos días, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Cortado, nuestro show mañanero donde discutimos todo tipo de cosas. Yo soy Oti y júntalo.
Tony.
Y yo no me acuerdo cómo empieza esto, nada. Siempre hablamos de un par de cosas. Vamos a estar hablando de los Oscars. ¿De qué vamos a estar hablando, Tony? Estoy aquí abriendo nuestro chat. Tú me enviaste
vamos a hablar de Scream.
De Scream.
Vamos a hablar de Batman. Vamos a hablar de Daisy Ridley. Yep. Vamos a hablar de Kate Middleton.
Halloween.
Vamos a hablar de Halloween. Quiero hablar de la película esa nueva de David Das Maldashian, que todo el mundo está fucking diciendo que es épica.
Bueno, Tony tiene prisa, so we're gonna get through a lot of this. Yo tengo otra cosa también que quiero mencionar. So, nada, So, vamos a empezar con lo de Kate Middleton, porque quiero saber de eso rápido, because I don't really care that much. Tony, yo no tengo ningún... Si no saben, Kate Middleton es la princesa de Inglaterra. Soon to be queen, probablemente.
At this point, I don't think so.
What is she even real?
I mean, she's... Yes, Kate Middleton es una persona real, pero...
Pero yo solo quiero decir esto. Yo siempre he sido de respetar las vidas personales de celebrities. Como que a mí, I don't really care about their personal lives at all. Right. Y la realeza de Inglaterra es algo que I really don't care about. Como que...
Again, estoy... exactamente lo que yo diría también.
Pero para mí el tipo de cosa que es como que, why is this happening?
Para mí es lo ridículo y just como ha seguido escalando, you know, porque es como que, oh, si salió maybe once, you know, and then whatever, we forgot about it, pero sigue como que escalando. Entonces para mí realmente lo más al garete de todo son las cosas photoshopeadas, los tweets supuestamente de Kate Middleton, lo de la affair con esta countess y que tienen a 15-year-old daughter together.
Si nadie sabe de qué estamos hablando, la princesa de Inglaterra, Kate Middleton, yo creo que ella pasó por una cirugía recientemente.
Ella tuvo una cirugía recientemente y después de eso como que no salió
vuelto a
la
salir.
Luz pública.
No ha vuelto a salir.
Nadie la ha visto.
Exacto. Entonces, el domingo fue el Día de las Madres en Inglaterra, sobre ella publicó una foto de ella con sus dos hijos. Y estuvo como interesante porque todos los medios la publicaron y de repente la empezaron a quitar. Y la gente se empezó a dar cuenta que la foto estaba photoshopeada. O sea, habían zippers de ropa donde no había ropa, los pelos claramente no alineaban, las mangas de las camisas claramente estaban
pusieron una foto de como que ella de una revista de hace años y la pusieron como que en la cara de ella y exactamente la misma foto, you know what I mean?
Sí. So nada, entonces lo que dispara es como un flurry de especulación, como que si todo está bien, ¿por qué pones una foto? ¿Por qué no te puedes tomar una foto con tus hijos y ya? Como
ajá,
que...
ajá. Y después como que salió como un día o dos después, ella, que by the way, los reales y fucking Inglaterra en general, they don't ever say anything. O sea, ellos se quedan callados. Ellos prefieren not say anything a decir algo. Y sale Kate y tuitea como que, you know, as an amateur photographer, I dabble in Photoshop.
Tú eres la princesa de Inglaterra, tú no sabes ni abrir Photoshop en tu computadora.
Tú probablemente la única computadora que tienes, lo único que tiene es Netflix, y cuidado.
De que, nada, just...
So where's the princess? We don't know. She could be dead.
Sí, entonces hay especulación de que William tiene un affair. He's just like his father.
Igualito.
Y nada, I really don't know what to say, como que te digo, o sea, I don't care about it enough, pero sí, este tipo de cosas que es como que pues, si no está pasando nada, why stir the shit?
Esta es la cosa, I don't care about it, pero me he ido en los rabbit holes, ¿entiendes? Oh. Como que, you know, he estado como que, ah, qué random, y de momento miro y han pasado 2 horas y he estado solamente viendo cosas de Kate Middleton como que disappearing.
En TikTok.
TikTok, Instagram, Twitter.
Ahora es de TikTok súper rápido. Antes de ir a
Housekeeping. Y el baneo viene por ahí.
Sí, en Estados Unidos la cámara ayer o antes de ayer pasó un...
A Nancy Pelosi, man.
Nancy Pelosi no es el Speaker of the House, I will say. But she gave a super weird speech.
I know, that speech was just so random. Tic-tac-toe.
Pero yo, te voy a ser bien honesto, yo no tengo TikTok. Like, I... don't care for it tampoco. Este es el episodio de Things I Don't Care For. Por un lado, como que I don't give a shit. Y en realidad no es que no están, o sea, sí están baneando TikTok, pero no lo están baneando. Están basically diciendo que TikTok, la compañía que tenía de TikTok tiene que venderlo para poder seguir operando en Estados Unidos. TikTok a través de los años hay concerns de seguridad, de vigilancia, whatever, por los ties de la compañía al partido de China, shit like that, politics.
Claro,
y obviamente sabemos que en las redes sociales los algoritmos are made to make people lose their minds. Pero es un problema de todas las redes sociales, no solo de TikTok. So, claro, es interesante que pues solamente le están metiendo mano a esa, la única que es de Estados Unidos.
Y ahí está el...
Exacto.
Therein lies the issue.
Sí, pero yo solo quiero decir esto. Como que la gente ahora está haciendo este whole thing de que TikTok están como que... Basically, pintando a TikTok como este fucking freedom fighter movement. Y es como que, yes, pero eso es un efecto de todas las redes sociales. Las redes sociales han ayudado a que la gente esté más al tanto de todo lo que está pasando. Y están obviamente usando la guerra de Gaza como ejemplo. Pero, ¿cómo te digo? O sea, yes, sin las redes sociales es más fácil maquillar lo que está pasando, pero, antes de las redes sociales, people knew que las cosas que se... O sea, el planeta, cuando Estados Unidos estaba en Irak, el planeta entero sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Y no había Facebook, ¿me entiendes? Como que era solamente los americanos tomándose su Kool-Aid de ¡fuck yeah! Y si salían videos de americanos matando musulmanes, la reacción iba a ser como que ¡oh, the horror! Porque literalmente el país entero estaba montado en ese viaje. So,
sí, sí. Esto sí, lo único que ha hecho es facilitar el transfer de comunicación throughout the world. So, ahora puedes ver all those beheading videos en TikTok, ¿entiendes? Como que, y yo creo que ahí es para mí el problema de TikTok, es que, aunque Instagram lo ha hecho de una manera un poco distinta, ¿verdad? Baneando fotos de modelos porque pueden ser pornográficas or whatever and stuff like that. Pero entonces TikTok tiene cero control about it, you know what? Entonces en TikTok literalmente tú puedes estar scrolling y ver un video de fucking pingüinos en Antártida, super beautiful, y suddenly scrollea uno y es literalmente una bomba cayendo en un hospital en Gaza, from CCTV footage, como
sí, ahora pues eso de Instagram me las cuenta, porque Instagram también es la red social que es como que, hey, ¿quieres ver un carro chocar y tres personas morirse? Here you go.
Sí, here is, pero what? Teta, no nipples. That's where we draw the line.
Sí, pero nada, entonces también quiero comentar, TikTok es una compañía china, y en China no hay TikTok. Hay una versión de TikTok, so, you follow me, como que, not even the guys who make it or use it.
I know. Hey, communism has some points.
Don't get me started. So, nada, de nuevo, sí, como que obviamente esto es una movida de Estados Unidos de ¿verdad? Controlar las redes sociales. Pero tampoco hablamos de TikTok como si son estos mártires, como que... Y mi llamado es que deberían regular todas las redes sociales, because it's making people lose their fucking minds. Tony, talking about making people lose their minds, vamos a housekeeping.
Dale.
Antes de empezar, les queremos acordar que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que hayan podcast. Donde sea que lo escuchen, asegúrense de darle follow o subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcasts, nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas, que eso nos ayuda a llegar a más gente y de esa manera el podcast puede seguir creciendo. Además de Film Noir Included, tenemos 2 podcasts adicionales. El primero, el podcast de Star Wars, que es un podcast dedicado a la discusión de todo tipo de cosas relacionadas a Star Wars, llamado el podcast de Star Wars. Y además tenemos otro podcast llamado Bad Wolf Broadcast, que es un podcast dedicado a la discusión de todo tipo de cosas relacionadas a la franquicia de Doctor Who. Los enlaces a ambos podcasts van a estar abajo en la descripción para que los puedan buscar y escuchar. Además, pueden seguir a Tony en Collectony52, que es su página de colección, donde pone fotos de las cosas que ha comprado, tipo series, películas, libros, lo que sea. Y por último, asegúrense de seguirnos en Twitter, Instagram y en Threads, @filmnotincluded. Los enlaces a todos están abajo en la descripción. Así que sin más preámbulos, vamos con el episodio.
Sigamos en la línea de losing our minds. Tony, algo que... Una franquicia que makes me lose my mind. Scream.
I know.
Aquí, ¿verdad? Hemos cubierto todo. Scream es una de nuestras películas favoritas. Una de nuestras... probablemente nuestra franquicia de horror favorita.
Right. Y tenemos un episodio prácticamente completo de cortado about Screamgate.
Yep. So ya hemos cubierto todo. Melissa Barrera, Jenna Ortega no van a seguir participando en la franquicia.
Ni el director, right?
Exacto, y el director de Happy Death Day lo habían traído, también se fue. So basically yo estaba como, pues, Scream is over for me, como que ya aquí no hay más nada for me to, ¿verdad? Attach to. Uh-huh. Pero hicieron lo que, lo único, when I thought I was out, they put me back in.
Yeah.
So Neve Campbell va a regresar al rol de Sidney Prescott. Aquí escuchan nuestras reseñas de Scream. Fucking Neve Campbell es nuestra Scream Queen. Y encima de eso, Kevin Williamson, que escribió la primera con la pieza fundamental junto a Wes para la creación de este universo, va a regresar a la franquicia y va a dirigir la película. Te comenté, me estuvo súper raro que no está como uno de los escritores. Tú me dijiste que obviamente Director's Notes, yes, pero como que... You're bringing back the guy who wrote it y que creó este estilo de película de slasher. Como que he's not writing.
Eso, y esto es lo que yo creo. Uno, probablemente el deal, ¿sabes? Yeah, like, he's probably writing. Lo que pasa es que no le van a dar un credit porque he's getting the director credit, which is fine. You know, whatever. Like, él no tiene que tener el credit. Él ya va a tener un character's buy. You know what I mean?
Como full.
¿Sabes? Based on character's buy. Pero lo otro es que y verdad, no sé por qué quitaron a Melissa y a Jenna. So, lo único que estoy pensando es que maybe están tratando de mantener un poco la historia que tenían originalmente para 7.
Repurpose.
¿Qué?
Como repurpose la historia.
Exacto, repurpose, pero entonces como que pues traemos a Neve en vez y hacemos esas inyecciones ahí. So, yo siento que por eso es que entonces van a mantener a otros screenwriters, porque son los mismos de la última también. Mm-hmm.
Which is good.
Probably. Pero entonces sí, o sea, Kevin va a hacer su rewrite y le va a meter su visión y todo, like,
probablemente, has to. Probablemente está toda esa cosa de los credits, ¿verdad? Pues eso depende de lo que te escribas.
Sí,
escriba,
hacer los Writers Guild,
pero,
y toda la mierda, like, yeah.
Yo creo que no hubiese sabido como que showstopper más grande que regresa Neve Campbell y written and directed by Kevin Williamson. Pero hey, I'll take what I have. Como que I won't complain. Tony, ¿regresa Courtney Cox y Hayden Panettiere?
No me sorprendería. Siento que vamos a... Esta es la cosa. Si vamos a seguir la historia overall, pues sí. Ahora, okay, puede ser que esta película sea un Sidney Prescott only story. So, que maybe entonces el que vuelve Patrick Dempsey.
Ahí es que voy. Yo creo que...
Thanksgiving, pero...
I think he has to come back. Porque ya establecimos que ellos están juntos, so...
Yep, and they have kids y todo. Y ella está viviendo, creo que es como que en Seattle, una mierda así, en la otra. O sea, cuando...
No Woodsboro.
La llama y le dice... Yo no creo que vamos a volver. Creo que ya volvimos a Woodsboro. Ya hicimos eso. Yo creo que por eso es que los directores hicieron New York, you know, para otra, para, you know, switch it up. So yo creo que eso es lo que vamos a continuar. O sea, yo creo que ahora vamos a...
We go international.
Como que si maybe al final de la película es como que, qué sé yo, oh, we have to go back to Woodsboro. Como
que,
No. Pero... Siento que simplemente sería just a get lo mismo otra vez. Ay, que, like, como la 4. Volvimos a Woodsboro para la 4. O sea, la
4 it made sense, pero ya en esta sería como que, oh, we have to go back again.
Exacto. Entonces, la 5 es como que me gusta el conflict ahí. Es como que she doesn't want to go back to Woodsboro, pero tiene que volver a Woodsboro, you know? So,
bueno, claro.
Hablando de Melissa, Yep, Neve se aparece because she just wants to kill this motherfucker.
Yep.
Okay.
Sí, pero a mí me gustó la 5 con how it was handled.
Y lo que no quiero es que aquí sea otra vez como que another thing.
Book tour in Woodsboro.
Exacto. Como que, o trae a la hija y como que, te voy a enseñar Woodsboro, the town where I grew up. Como que, who the fuck would do
that? Sí, yo creo que lo único que la podría dar para Woodsboro es si mataran a Courtney Cox en Woodsboro o algo así.
Pero Courtney Cox vive en Nueva
exactamente,
York.
Exactamente, exactamente. Okay. So, and she, y ella no tendría razón para volver. So.
Right. Lo único sería que trajeran a Stu Macker para atrás, que we've already been down this road. Y entonces todo el plot de la película seas tú tratando de bring her to Woodsboro. ¿Entiendes?
Okay. Nah, pero yo. I hope not. I hope que eso no sea. Tony, siempre que hablamos de Halloween, digo de Scream, I call it the Halloween. Because they're two sides of the same coin. So, habíamos hablado de esto. Viene una serie de Halloween. Hubo un bidding de que él iba a comprar. Yo creo, no me acuerdo quién fue que. Miramax fue que terminó comprando los derechos. Yo sé que estaban entre A24 y eso. Y la semana pasada nos dieron un poquito de un heads up de qué esperar. Y basically, la serie va a ser un reset completamente de lo que sabemos de la serie. Going back to the original film. He visto un montón de gente súper molesta con esto. I'll just say que esta es como la quinta vez que esta franquicia hace esto. So, es como molestarte que Star Wars está haciendo una trilogía. Like, this is how Halloween works. Se acaba una historia and we start again from the first one.
Sí, sí.
So, any thoughts? ¿Esto te emociona at all? Como que...
I mean, just con la evolución de Halloween... En los últimos años, especialmente para mí personalmente, like, sí, estoy motivado. Porque, you know, yo no soy un deep diehard que como que esto para mí es egregious, ¿entiendes? Uh-huh. Como que... Pero soy tan fanático de la serie que realmente, like, me encantaría verla. Y creo que tiene un buen potencial, ¿verdad? Para hacer algo muy uh-huh. bien hecho.
Sí. So... Mis pensamientos de David Gordon Green están, yo creo, más que documentados. I liked what he did. Simplemente no me gustó como he wrapped it up, ni su ejecución for the most part. A mí no me molesta que vayan a hacer esto. Okay. Again, yo tengo todas las películas de Halloween. I could watch them whenever the fuck I want. No se van para ningún lado. So, no entiendo por qué esto siempre tiene que ser un issue de... And it makes sense, porque fue lo que yo te dije cuando estábamos hablando de la serie. Tú compras los derechos de Halloween por la máscara. Si seguimos la línea de las películas nuevas, it doesn't really make sense como que seguir usando a Michael Myers, ¿entiendes? Como right. que... So... No,
y por el otro lado, hay veces que los reboots no son tan malos, you know, like, you know, yeah, Rob Zombie no es un buen ejemplo, pero yo creo que abrir las puertas a nuevas generaciones a, digamos, si ahora nos dicen, mira, el show es Laurie Strode otra vez, it's just another Laurie Strode, maybe
sure.
no es Haddonfield, maybe it is, maybe it's not, maybe otro pueblo or something, pero it's the same concept, yo como, okay, cool. How are you going to make it different, right? Me encantaría ver una versión de eso in a modern setting, o sea, tecnología ha cambiado, o sea, el mundo ha cambiado un montón since, y inclusive si ves 2018, la tecnología no hace como que mucho, o sea, these kids are supposed to have cell phones and be able to track each other easily, como que todas estas cosas... And yet,
sí,
they never use it.
Cierto. Algo como, hey, Scream 4, yes, estamos haciendo mucho del original, pero en a modern setting. Por eso a mí me encanta el opening de esa película. Scream 5, de nuevo, going back to the original, pero en a modern setting. So, it would make sense para Halloween. Actually, quisiera que hagan eso, just... Remake the original, pero en una serie. That could be super interesting.
Eso yo creo que sería lo más interesante.
Yes. Tony, ¿qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de Star Wars? ¿Quieres hablar de Batman?
Vamos a hablar de Batman, que yo creo que es sencillito.
Okay. Batman Part 2. A mí lo que me sorprende es que esto tomó tanto en anunciarse.
Sí.
La atrasaron un año. La película iba a salir en octubre de 2025. Ahora va a salir en octubre de 2026. Me gusta que we're keeping into the Halloween thing, so quisiera, vamos a ver qué hacen con eso, pero interesting.
Sí, sí, who knows.
So, nada, cuando empezaron las huelgas, Matt Reeves no había empezado a escribir. Durante las huelgas, y esto yo creo que es un misconception, que la gente se cree como que no, pero they're writing in secret, y cuando se acaba la huelga, here you go, aquí está el script, es como que writing is their job. Mm-hmm. O sea, they are not writing. Como que, yes, obviamente les vienen ideas a la cabeza que they just can't block out, pero Matt Reeves no está sentado escribiendo un guion. At least Exacto. he's not supposed to.
So, and even if he was, él jamás irían al estudio después de haber estado en huelga. Irían al
el
estudio.
El día después coge. ¿Te acuerdas cómo no había empezado a escribir el guión? So nada, como que era bastante obvio que esta película se iba a atrasar, porque, o sea, los meses de huelga y eso, como que todo was gonna get pushed back. Lo que te digo del October thing, de mantenerlo en octubre, lo que pienso es que maybe la película es Halloween related, porque it would make sense que maybe la atrasaran 6 meses o algo así, claro, pero un año entero.
A pesar de que Nolan nos dio, ¿verdad?, sus inspiraciones con Long Halloween, nunca hemos tenido esa historia en la
action. No.
So, estaría hijo de puta tener esa historia.
Hey, recreate la escena de Harvey Dent, Batman y Gordon, which is recreating that scene from the comics. Just do it. Don't be a coward. Do it.
Sí, o sea, todo. Even, ¿sabes? Eso, porque son los tres, ¿verdad? Haunted Night, Long Halloween y Dark Victory. Y todos técnicamente are happening.
Yo.
Duran un año. Essentially, pero they go back to October.
Y
so
Dark
Haunted Night sería algo interesante, you know.
Y Dark Victory es la llegada de Robin, ¿no? Mm-hmm. Oh shit, ya, esto es lo que va a pasar. Vamos a hacer, we're gonna cram these comics into one.
Yep. Jeff Loeb va a escribir el guión con Matt Reeves.
Y Long Halloween es Santa Here 2 como tal, pero it's close to that.
Close, it's early, early days.
Oh yes, esto es lo que van a hacer ya. This is what's happening.
Ya le escribimos el guión a Matt.
Yeah, tengo la piel de gallina ahora mismo. You know, I love that trilogy.
Sí, no, y es que para mí es uno de los top Batman stories.
Yo creo que te lo he dicho. Yo creo que Long Halloween es the best Batman story ever. Como que. So.
The guy who wrote Teen Wolf.
True. So nada, a mí de verdad esto no me preocupa at all. Si la quieren atrasar 3 años, go ahead. Matt Reeves para mí ha hecho la mejor película de Batman ever. Do your thing, man. Take your time.
Estoy contigo.
Star Wars, Tony. My favorite thing ever.
Let's do it.
So, again, there's not really news aquí. Es más como que Star Wars siempre ha sido super secretive de lo que está pasando, pero parece que la cosa se está moviendo. Sabemos que viene la película de Mandalorian el año que viene. Pero también está la película de Daisy Ridley, que no hemos sabido mucho. Obviamente takes place como 15 años después de Episode 9, y that's about it. Pero basically en una entrevista a Daisy Ridley, lo que estaba comentando es que la película va a empezar a rodar pronto. Ella dijo o finales de 2024 o principios del año que viene, which, awesome. Y que parece que el guión está ya a punto de terminarse. So,
nice. Sí, I mean, sabemos que esto, you know, va a ser un long road, as it always is, you know, fuera claro. De Mandalorian and Grogu, que they're just really pushing eso. Mm-hmm. So, you know, I'm happy about it. Me encanta que las cosas se están moviendo, you know, porque esa es la otra cosa con Lucasfilm, que a veces se están moviendo y a veces...
O sea, a veces parece que no está pasando nada. You know? They're just sitting there.
Parece que la oficina está vacía. pero sí, o sea, me gusta que están moviéndose, you know, y que Daisy está bastante envuelta, you know, en overall todo. No es simplemente, you know, trajimos a Daisy Ridley para atrás to act, like... no me sorprendería que maybe le den hasta un producer credit later.
Ella ha hablado de lo difícil que se le ha hecho conseguir trabajo después de Episode 9. So, mi esperanza es que she just goes all out y just overacts what she did ya, because she was amazing.
Sí. Y en verdad, mano, o sea... Es mejor que tener una franquicia donde tú vivir, you know what I mean?
Pero en verdad me sorprende que ella no se le ha hecho difícil conseguir trabajo. Como, yes, typecasting is a thing, pero como que, like, she was very good.
Yo creo que eso es simplemente un Hollywood thing. Probablemente hay gente que todavía la considera maybe muy junior, aunque, you know,
she's young. Ella es más o menos de nuestra edad, yo creo.
Sí, pero si lo piensas, como que Force Awakens realmente fue... her breakout role.
Y consumió como 10 años de su vida.
Ajá, exacto. Como que, y qué sé yo, después hizo Murder on the Orient Express y whatever, como que, pero ese fue su breakout, ese fue el que puso su nombre en la cara de todos los casting directors y, you know, productores y todo en Hollywood. True, so, true. You know, lo mismo le pasó a Mark Hamill, lo mismo le pasó a Carrie Fisher. El único que no le pasó eso fue Harrison Ford, you know, because it's fucking Harrison Ford. Pero eso es simplemente un issue de franquicias grandes, you know. Hayden Christensen barely did anything.
Sí, pero Hayden Christensen was bullied out of everything.
Sí, 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 sí.
Porque Ewan McGregor y obviamente Natalie Portman.
There goes the thing. Daisy Ridley was bullied a lot durante su tenure de Rey. You know,
sí, pero no por su performance.
No. Quiero decir, just, ella también recibió ese, vamos a decir, negative impact, ¿verdad? De ser parte de Star Wars. So, no sé, like, maybe eso también la hizo no querer reach out to a lot of roles que tal vez se lo hubiesen dado had she wanted it a bit more, no sé. Pero entiendo su punto y qué mejor que por lo menos tener una franquicia como Star Wars to fall back on.
Yeah, sure, of course, of course. Pero nada, hire Daisy Ridley, she's pretty good.
Definitivamente.
Tony, háblame de Late Night with the Devil.
So, esta película es David Dasmalchian. David Dasmalchian es su nombre. Mm-hmm. No sabía de qué era esta película. Y suddenly mi feed en Twitter y Instagram ha sido solamente trailers de la película. Aparentemente empezó con 100% en Rotten Tomatoes, que tú y yo ambos sabemos que that means shit.
Yeah, that could be just one review.
Exacto. Eso fue una persona y de momento, oh, mira, tiene 100%. Pero la gente, ¿sabes? Porque yo creo que it premiered en South by Southwest.
Ah, no, espérate, ya está certified. Eso significa que hay par de reviews.
Pero dicen que es espectacular. O sea, hay un late night show host que los ratings están bajando y él decide como que, ok, pues hay que hacer cosas extreme. So hace como un exorcismo en el show. And it, you know.
Shit goes wrong.
Shit goes wild.
It's a horror movie.
Sí, sí, sí. Un indie horror movie. Y como sabemos, David trae
his range.
Range espectacular. O sea, lo hemos visto. The guy's been in everything en los últimos par de
años. Hey, he was Polka Dot Man and he framed Oppenheimer.
and he was in Dune. Él era el primo de Robin.
Ah, verdad.
Yep.
Wow, sí, es verdad.
Prisoners?
Verdad. Sí, no, he's in everything, so...
Sí, he's in everything, and he's just, en verdad, un tremendo actor que, you know, tal vez por mucho tiempo fue typecast como este comedic actor
weirdo.
Solamente, weirdo, pero tipo tiene un range extreme.
No, but I'm excited. I sí, love sí. Horror, I love discovering horror movies, so...
Sí,
we'll
la película
see.
Tiene estos 70s vibes, como que 70s talk show, tipo The Joker, como Kevin, como mm-hmm. Robert.
Sí,
Daniel,
con, like, there you go.
Yeah. So me motiva, like, en verdad estoy moti por la movie.
Tony, antes de entrar en nuestro último tema, que son los Oscars, a menos de que tú tengas algo más, quería mencionar, te lo estaba diciendo, se está acercando un wave de películas que me tienen súper emocionado. Que películas que vienen por ahí que ya han tenido screenings y los reviews han estado over the moon. Una de ellas es Love Lies Bleeding, que soy súper honesto, yo creo que es mi película más anticipada del año. Like, even more than Dune. Para mí, eso es uno de los mejores trailers que yo he visto ever. ¿Cuál fue la otra que te dije? La de Fall Guy, escuché cosas súper buenas de ella. Ayer fue el screening de Civil War, la próxima película de Alex Garland. La película Masterpiece, la palabra Masterpiece está en todos los reviews. So, very excited about that. Esta que me dijiste ahora de Late Night with the Devil sounds interesting, so también estoy súper emocionado. La semana que viene, Tony, sale Ghostbusters. De esa no he escuchado nada, pero también sale la película de Sydney Sweeney, Immaculate, que te la había enviado, hablado de eso, que fue una película que she was cast for hace varios años, la película nunca se dio,
y después ella compró
los derechos de la película and made it happen. He escuchado middling reviews de esa, pero es como que it's a horror movie, so tampoco me super sorprende que tenga middling reviews. Había otra película más que te... Monkey Man. Que el directorial debut de
Dev Patel.
Dev Patel.
Producida por Jordan Peele. Tuvo un standing ovation en Southwest.
Los reviews también fueron súper sólidos. Parece ser como un John Wick type of movie.
Pero con mucha referencia cultural. okay. You know, al background de Dev. Mm-hmm. I think he's Indian or Pakistani. I don't know, me acuerdo, pero...
No digas, porque decir uno es, o el otro no, would be offensive to the
exacto,
other.
Exacto, por, so. Eso, por eso quiero decir como que I just don't know. Pero sé que él, like, él lo que quería hacer era inyectar la cultura dentro de estas películas de acción, right? Para como que lift them up, ¿verdad? Y que no simplemente sean
bueno,
mindless blockbuster films.
Y me dio con buscar a ver, y es como que la peor contestación posible. He's British, so he could be either.
Yeah, so he could be either.
Te digo ahora. De India. Okay.
There you go.
So.
Pero sí, o sea, he escuchado muchísimas cosas buenas y estoy súper motivado porque yo creo que Dev Patel, o sea, como actor nada más,
I fucking love him.
Otro nivel, o sea, para mí Green Knight sigue siendo uno de sus mejores performances. Like
that was such a weird movie.
I know, pero su performance estuvo spot on. So que estoy moti por ver Monkey Man.
Yeah. So, nada, sé que hemos estado light on the reviews, yo estaba haciendo mil cosas, mi verano va a ser una mierda, so we'll see what happens, pero yes, estoy excited para un par de películas que vienen por ahí. So, Tony, vamos entonces a cerrar hablando de los Oscars rápido. This is not going to be como con categoría por categoría. Tampoco va a ser un review del evento. Yo solo quiero decir esto. Yo no veo los Oscars. Los últimos que yo vi completos fueron los que ganó Shape of Water. So, it's been a while. Estábamos empezando el podcast, me acuerdo. Y yo no quería ver los de este año. Pero Frances lo tenía puesto. So, dije, fuck it. Entonces me senté a verlos. Y I must say, they were pretty good. Jimmy Kimmel, bastante buen host. El evento moved very well, que usualmente mi problema con los Oscars uno de mis muchos problemas con los Oscars es que el evento drags too long y se extiende una hora, como que they kept it very tight. Y este año trataron algo distinto, que fue como que las categorías de los actores salían como que past winners y presentaban a los otros. That was super weird. No me encantó porque, por ejemplo, Sam Rockwell presentando a RDJ, claramente ahí hay una relación. So, era como que bien de pana. Pero habían otros que era super obvio que they were just, dale esto.
Ajá, como que they had never met them.
Exacto. Pero nada, cuando empezaron a presentar eso, yo dije, diablo, si todas las categorías va a ser así, esto va a ser una fucking longa. Y entonces también lo que hicieron fue que they scattered las canciones y pusieron como unos featurettes de cada película nominada a Best Motion Picture. Pues como que pues, esas categorías avanzaban, porque literalmente salían, leían el ganador y ya, como que... Mm-hmm. So, that was interesting. Quiero mencionar el primer award fue el de, yo no sé si se dice Devine, que la de Holdovers. Yeah. Para mí ella siempre va a ser la de Only Murders in the Building, pero that's just me. Para mí eso fue como que the best way to kick off the night, porque ella dio un super powerful speech, super cómico, y como que just set the mood para lo que iba a hacer la noche.
Sí, sí.
¿Quieres hablar de algún award específico? Como dije, no quiero ir categoría por categoría.
No, simplemente decir que todo lo que se llevó Oppenheimer fue merecido, and we kind of knew that was going to happen. Aunque, como y ya hemos hablado de esto, me encantó que ganó Emma Stone. Mm-hmm. Me hubiese gustado que Lily would have gotten it too, porque yo creo que she did a great performance.
But
finally tenemos un Oscar winning Godzilla film.
Finally.
Finally, after years.
No sé si viste los tweets de normalize bringing your action figures to the Oscars.
Sí.
Porque estaba el equipo de special effects con los juguetes allí. Súper bien merecido ese premio, by the way.
Súper bien merecido. Sí,
yo quería que fueran ellos o The Creator. Pero quería, vamos a hablar de Lily Gladstone súper rápido. Mucha controversia con eso, como que clearly estaba entre ellas dos. Ellas uh-huh. dos basically se han peleado todos los otros,
sí. O sea.
So, clearly va a estar entre ellas dos. O sea, Emma Stone, I think I've said this, ella es mi actriz favorita. She's probably la mejor actriz de su generación. Como que es su cuarta nominación, yo creo. She's still very young. Como que no es un premio que no es merecido, ¿me entiendes?
No, 100%. Y, o sea, yo sé que tú no has tenido la oportunidad de ver Poor Things, pero su performance es... espectacular. O sea, principio a fin, los cambios, el arc, o sea, cómo el personaje se presenta. Y, you know, no sé exactamente cómo Lily y Marty hicieron lo de ellos, pero Yorgo y Emma Stone, o sea,
bueno, es que Emma Stone fue producer de la película.
Sí, por eso.
O sea, she was nominated twice, porque como la película estaba nominada.
Exactamente. Pero ellos trabajando juntos en el conceptualizing de ese personaje, cómo lo evolucionaron, cómo fueron creándolo, todo eso, o sea, honestamente, siento que sí. O sea, era una de las dos. Era o Emma o era Lily. Y lo único, mano, me encantó cómo Emma también dio su speech, ¿verdad? Diciendo como que yo quiero compartir esto con the rest of my nominees también. Como que, y específicamente calling out a Lily.
Yo solo espero que Lily doesn't fade into nothing, como que si se mantenga activa haciendo películas que would get her nominated, because yo, Jane, she was very good en esa película. So
sí, y ahí es donde yo estoy como que aquí es donde realmente Hollywood tiene que hacer un cambio y tiene que empezar a dar más oportunidades así, porque, you know, even con Lily, ella literalmente was quitting acting cuando Marty la llamó para decirle que
she literal.
Como que ella estaba signing up a un curso de algo online o algo así, como una clase. Because she was like, I'm going to go back to school porque acting is not working for me. Y suddenly, están fucking Killers of the Flower Moon. Como que eso, y aquí es donde voy, tiene que haber más push para representar esta minoría, you know, de Native Americans y de todas las personas with Native American background. Porque
quiero pedir esto, a menos de que esto sea lo que ella quiera hacer, pero no la quiero ver en otra tragedia de Native Americans. Give her something else.
No, me gustaría, ¿sabes?
A menos de que eso sea lo que ella quiera hacer.
No, and we know it kind of is, porque una de las cosas que ella quiere hacer es que, ¿verdad? Traer la historia, o sea, la realidad de lo que está pasando a estas comunidades hoy en día, que es como que literalmente desaparecen Native American women todos los días. Y so sí, ella quiere hacer eso, pero yo creo que por el otro lado ella también quiere champion la belleza de la cultura también, ¿verdad? Y de todo lo que eso trae. So yo creo que simplemente
y also don't stick her in a Marvel movie, a menos de que eso sea lo que ella quiera hacer, pero ni como un droid en Star Wars. Ni como un droid en Star Wars. A menos de que eso sea lo que ella quiera hacer. Just saying.
Mocap en Lord of the Rings.
Oh my God. Oh my God, no, por favor, no. Aunque eso sea lo que ella quiera hacer, no.
Yeah. Even if that's what she wants.
Tony, quiero hablar de dos momentos que me gustaron mucho. We'll talk about Oppenheimer ahora. Pero Court Jefferson ganó mejor guión adaptado por American Fiction. I love that movie. Y me gustó que él ganara. Me encantó su speech, porque es lo que yo llevo gritando aquí a este micrófono, que él basically dijo, en vez de hacer películas de 200 millones a 20 películas de 10 millones, como que basically calling out the studios, como que no están haciendo películas pequeñas porque son un riesgo, pero pendejos, como que invertir millones de dólares en películas que are not making back the money as we're seeing, como que claro, también es un riesgo. So
que, by the way, paralelo perfecto para Godzilla también, o sea, you know, el dinero no fue millones de dólares en special effects, you know.
Sí, bueno, o sea, la película supuestamente costó menos de 15 millones, so there you go. Otro momento que me gustó mucho fue un momento, yo creo que un poquito tenso, pero fue, yo creo que un momento importante. No, we'll talk about Al Pacino. We'll talk about Al Pacino. Pero fue cuando ganó Zone of Interest por mejor película
internacional.
Una película, esta semana cuando llega a Puerto Rico en Final, se están dando casi todas las películas del Oscar. So que esa y Anatomy of a Fall son dos películas que llevo meses queriendo ver y no he visto.
Sí, yo quiero ver Anatomy of a Fall.
Yo me enteré que Sandra Hüller es la misma actriz. Como, o sea, ya salen las dos películas, sí. MVP del año. Sí, cuando ganó Son of Interest, Jonathan Glazer, que es el director y escritor de la película, basically se paró en el micrófono y dijo como que yo soy un hombre judío y siento que lo que está pasando en Gaza está opacando la tragedia del Holocausto, que obviamente, pues, huge statement, ¿verdad? Porque con todo lo que está pasando, cualquier stance a favor de Gaza rápido se quiere convertir en un stance antisemita. So, having a Jewish man being like, fuck this shit, no. Fue un momento, yo creo que bien importante y bien powerful.
Claro, y para mí también eso es como un Oscar classic, ¿verdad? Siempre hay uno that will take a political stance durante los Oscars.
Bueno, Leo que dedicó su speech a proteger el ambiente.
Sí, o like, qué sé yo, hace mil años Marlon Brando trayendo a la Native American woman a aceptar el speech por él.
She got booed to hell. Yeah. Yikes. Pero nada, fue un momento yo creo que huge. Y se notaba que él estaba ahí nervioso cuando... Porque él daba gracias, the classic speech, ¿verdad? Gracias claro. A mi equipo y qué sé yo, pero se notó cuando él hizo el cambio a poder hablar de esto porque la voz se le empezó a cortar, le empezaron a temblar las manos. So él claramente no sabía el reception que iba a recibir por decir eso.
Y está frente a miles de personas, you know.
Steven Spielberg is right there.
Yeah, literally. Guy made Schindler's List.
Pero nada, como que good for him, y le aplaudieron bastante cuando dijo eso, so right. Thankfully no empezaron a buchar, pero para mí definitivamente uno de los momentos right. Más épicos. Al Pacino, you mentioned him. Al Pacino playing a caricature of Al Pacino.
Yeah.
Playing the drunk uncle. ¿Qué momento más anticlimactic?
Sí,
presentando el momento why they're there, el momento de la noche y my eyes see Oppenheimer, o sea nadie sabía ni cómo reaccionar, como
exacto
que,
even Christopher Nolan estaba como que me paro
y me gustó y digo que a través de la noche siempre le estaban dando las gracias a la esposa de de Christopher Nolan, so que al final ella fuese la que se paraba a dar speech por la película. That was pretty fucking cool.
Sí, 100%. O sea, ella, aunque Chris sí, ¿verdad? El creative force behind it. Ella es el momentum, o sea, ella es la que mueve
todas. Ella produce todas sus películas, ¿no?
Desde la primera. She's been with him from the start. Y ellos son un equipo espectacular.
Sí, Emma Thomas es que se llama la esposa de...
Yes.
De Christopher Nolan. So, pero nada, fucking Al Pacino, man. Momento épico, Tony. Robert Downey Jr. ganando Best Supporting Actor. Mm-hmm. O sea, full fucking circle for that man. Sí, sí. O sea, de ser uno de los talentos de su generación a desaparecer, a volver, a fucking finally taking the Oscar. Como que...
Yep.
Huge moment. Obviamente, Christopher Nolan finalmente se puede llamar un Academy Award winner. Tener a Steven Spielberg dándole el premio fue... Desde que Steven Spielberg se paró, yo estaba... O sea, tiene que ganar Nolan. Como que... tiene que ser el fucking literal passing on the torch.
Passing on the torch, yeah.
Pero... En verdad, me alegro que entonces finalmente se dio. Bueno, obviamente, Oppenheimer, we said it cuando la vimos. It's gonna be the best movie of the year because it's fucking phenomenal. So...
100%.
No mucho más que decir. Y obviamente mencionar esto. I'm Just Ken.
Oh, espectacular.
Oh my God.
Performance
the Doctor was genial. There. Slash was there. Wolfgang Van Halen was there. Come on. Yep. What the fuck?
Emma Stone y Ryan Gosling.
Emma Stone. Oh.
Me encanta que la empezó justo detrás de Margot Robbie. Margot sí. Robbie no podía bregar. Greta y Margot como que cantando la canción.
Lo viste dándole el beso al cameraman. Que, by the way, la gente estaba en shock de Slash ahí. Slash es el guitarrista de la canción. Like, right. When you hear the song, he's the guy playing the guitar. So, nada. Oh,
genial.
Eso fue just... Y los callbacks a otros momentos en los Oscars, de verdad que fue súper, sí. Súper cool.
Uno de mis favoritos fue el Kate McKinnon y America Ferrera. Hablando
de documentales. Oh, my God.
Jurassic Park was a documentary.
No, y insinuando que estaba sexteando con Steven Spielberg.
No, que ella le dice como que, ah, ¿es Jeff Goldblum real? Y dice, no, he's not. He's not, yeah. Who have I been sending my nudes to? Is Spielberg.
Yo. ay, quería mencionar una... Sigo diciendo una última cosa, pero hubo algo que... Fuck, I'm blanking on. Hablamos de I'm Just Ken. Mencionaste eso. Ah, fucking Billie Eilish. 22 años. Dos Óscares. Yep. Fuck you, Billie Eilish.
Y no sé ni cuántos Grammy. Fuck that bitch.
No, pero congrats. Me las puedo... No sé si viste el speech de Jason Hermano. No. O sea, literalmente son dos 20-year-olds. Ahí go, we fucking won a second Oscar.
Gracias.
Para risa, so. Nada, de verdad que it was fun. Yo que estoy, again, yo no le doy mucho peso a los Oscars, obviamente, pues hay cosas que pues, me emocionan, por ejemplo, Nolan ganándolo, obviamente Killian ganándolo fue a huge moment.
Yes.
Pero it was fun, it was fun. So, nada, keep it up, Academy, I guess. Y sí, tuvo el mejor viewership de los últimos yo no sé cuántos años, so.
Sí, o sea, yo sigo pensando que los Oscars tampoco es que son el end all be all de, you know, filmmakers y creadores, pero es bueno que las películas que se lo merecen are getting their awards.
Oye, el que te diga que no quiere un Oscar y esté en el cine is fucking lying to you. Todo el mundo lo quiere.
Todo el mundo
pero,
lo quiere, lo más que tienes que
hacer. Pero tampoco, o sea, ¿me entiendes? Paul Giamatti no es peor actor por no ganarlo. Me sigue, es como que...
Exacto, exacto.
So, nada, congrats to all the winners y... no, en realidad no tengo mucho más que decir. It was fun. So, Tori... casi on the dot para ahora que te tenías que ir. I try to speed through this.
No, lo aprecio, gracias.
So nada, mi gente, gracias por escuchar un episodio aquí cafeinado de cortado, as it should be.
La semana que viene venimos más chill.
Sí, la semana que viene yo ya estoy en casa otra vez, so no dependo de un horario super weird para tener un carro, so. Nada, ¿qué está pasando esta semana, Tony? ¿Any movie we're gonna watch o algo?
No sé, déjame ver qué viene por ahí.
Yo, el domingo yo voy a ver Dune, como que porque no la he visto en IMAX, I need to see in IMAX, so eso es lo que voy a hacer.
Maybe este fin de semana veo Love Lies Bleeding.
¿Ah, ya salió?
Sí.
Yo era en Puerto Rico, no ha salido.
So maybe hago eso. Y creo que quiero hacer un Oppenheimer watch, pero en casa. Como en chillax.
En Puerto Rico la están dando otra vez.
Aquí también. Aquí están los cines otra vez.
Yeah. Dije, voy a ver Dune. Y entonces vi que la están dando. Y fue como que... Or do I want to see Oppenheimer for the fifth time?
maybe quiere hacer Oppenhund.
No hay suficiente hora en el día. sí. Así que nada, mi gente. Estén pendientes. Gracias por escuchar.
Oppenheimer.
Como siempre nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Den las reseñas de 5 estrellas donde puedan, den un follow y subscribe, sigan a Tony Colectoni 52, sigan el podcast Star Wars y nos pueden seguir en Twitter, Instagram y en Threads @FilmNotIncluded. Los enlaces a todos están abajo en la descripción. Tony, sácanos
Corillo, como siempre, nos vemos el próximo viernes.